La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Bien, vamos a la palabra. Abrí, por favor, la Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan. Mire, tenía dos pasajes para leer, uno era Gálatas y otro era Juan, y dije, si alguien lo lee al principio Gálatas, leo el de Juan. Así que aquí tenemos Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Si yo le digo el versículo, usted lo va a saber de memoria seguramente. Juan capítulo 8, verso 32, dice así la palabra de Dios, ¿se lo acuerda? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos de vuelta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jesús está hablando con los judíos que se habían juntado, en verso 31 lo dice así, y Jesús le dice esta frase: van a conocer la verdad, van a tener información de lo que es la verdad, eso significa la palabra conocer, y la verdad te va a hacer libre. Y ahí los judíos le dicen, para, somos hijos de Abraham, ¿libres de qué? Nunca fuimos esclavos. Y de eso se trata la prédica en esta mañana. Nunca fuimos esclavos, maestro. ¿Cómo me vas a decir que sea libre si somos hijos de Abraham? Por eso que Jesús sigue diciendo en el verso 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dicen, no somos esclavos. Y me puse a buscar qué significa la palabra esclavo. Y entre muchas definiciones saco dos, una que dice que carece de libertad y derechos propios. La otra dice que está dominado por una pasión o vicio que lo necesita para vivir. Decía, Señor, gracias por darnos la libertad. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está, ¿dónde? En el mundo. Por eso que hoy podemos declarar con toda seguridad que somos libres en el nombre de Jesús. Porque hay un antes y un después de Cristo en un calendario. Lo podemos encontrar todos los años antes del año cero, lo que llamamos año cero en nuestro calendario, por eso que hoy estamos en el año 2023. Pero también hay un antes y un después en nuestra vida, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. ¿Usted puede decir amén a eso o no? Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Por eso que hay una canción que cantábamos, creo que el domingo pasado, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Él vino a cambiar mi corazón por un nuevo corazón. Por eso que hoy estamos acá. Por eso hoy podemos decir gracias, porque en esa libertad, como escuchamos hoy, ahí que Pablo le hablaba a los Gálatas, fuimos llamados a vivir en esa libertad. Pero déjenme hoy meditar en unos puntos. ¿Libres de qué? Porque la misma cuestión que los judíos le plantearon a Jesús, ¿por qué me decís que tengo que ser libre? Es muchas veces la misma cuestión que cuando usted y yo estamos en una plaza, en un colectivo, en un lugar donde estamos haciendo evangelismo, nos dicen, ¿y por qué necesito a Jesús? Yo estoy bien, hago todas las cosas como tengo que hacer. Y muchas veces vos vas con un mensaje y decís, tenés que conocer al Señor. Y te dicen, ¿para qué? ¿Por qué? Y es como que se nos terminan los versículos, ¿no? Y vos decís, ¿y qué le digo? Y porque tenés que venir al Señor para que te deje el vicio. No, no tengo vicio. Bueno, ¿para que te sane? No, no estoy enfermo. Bueno, ¿para qué? Y a veces se nos acaban los argumentos. ¿Por qué necesitamos al Señor? Y déjeme meditar en estos minutos un ejemplo que lo conocemos todos y está en los tres evangelios sinópticos, tanto Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo lo encontramos en el capítulo 8, en Lucas lo encontramos en el capítulo 8 y en Marcos lo encontramos en el capítulo 5. Y es la historia o el pasaje donde habla del famoso loco de Gadara. En nuestras Biblias lo podemos tener como el endemoniado gadareno, el hombre de Gadara o el loco, o tantas frases como se usan, depende las diferentes versiones. Quizás usted no conoce la historia, después lo voy a invitar que la lea detenidamente, Mateo 8, Lucas 8 o Marcos 5, la va a encontrar. Se llama Evangelios Sinópticos estos tres porque los tres plantean lo mismo desde diferentes puntos de vista, eso significa Evangelios Sinópticos. Y es una historia apasionante porque podemos encontrar un montón de cosas, y voy a usar solamente 7 para poder hablar de por qué necesitamos venir a Cristo o de qué somos libres. La primera, Marcos cuando lo cuenta, capítulo 5, dice que Jesús había determinado pasar al otro lado, ir hacia el lugar de donde estaban los gadarenos. El lugar se llamaba Gadara, por eso que eran gadarenos. Y dice que apenas pisa ese lugar, ya le salió al encuentro un hombre que vivía en los sepulcros. Pero déjeme meditar primero en Jesús yendo al otro lado. A veces pensamos de que fuimos nosotros los que conocimos a Dios, que nosotros somos los que nos hemos decidido seguir a Cristo, y nos olvidamos que el primer paso fue Dios acercándose hacia nosotros. No es que nosotros lo hemos, dice la Biblia, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En toda la Biblia vamos a encontrar lugares donde dice no hay quien busque a Dios, no hay quien se acerque, no hay otro que pueda darle ese camino al Padre que no sea Jesús. Y Efesios termina diciendo, porque por gracia sois salvos, no por obras. ¿Y por qué lo dice no por obras? Hoy escuchamos, el domingo pasado también, las religiones comparadas en el estudio de los domingos a la mañana, hablando cómo el hombre trata y busca la manera de acercarse a Dios por sus méritos, por sus obras, por su forma de ser, por las cosas que pueda hacer. Cuando en la palabra de Dios encontramos que Él nos amó primero, por eso que nosotros hoy lo podemos amar a Él, y su amor fue tan grande, Juan 3:16, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Si hoy estamos en este lugar, querido hermano o hermana, querido amigo que hoy nos estás acompañando, no es porque tuviste ganas de venir, no es porque, uy, ¿qué puedo hacer un domingo?, sino es que el Señor nos ha permitido llegar, y Él es el que continuamente nos busca y nos ha buscado de tal manera para que vos y yo pudiéramos encontrarnos con Él. No es por mérito propio. Nunca creas que porque hice bien las cosas me merezco el cielo, al contrario. No por lo que hagamos o no hagamos vamos a ser salvos. Dice la Biblia que usted y yo hemos nacido en pecado. Y porque hagamos algo o no hagamos algo, nuestra paga es la muerte. Pero gloria a Dios, que Él nos mandó a su único Hijo, a Jesús, para que hoy usted y yo podamos vivir en libertad. Primero, Jesús es el que se acerca y viene a buscar al que estaba perdido. Lucas 15 lo podemos encontrar en todas las tres historias que marca cómo el hijo pródigo vuelve, cómo la oveja perdida la van a buscar y cómo esa perla es hallada. Y siempre es Dios dando el primer paso, porque el hombre y la mujer, hagamos lo que hagamos, nunca podremos llegarnos ante su presencia si no es por la sangre de Cristo. Segundo, me gusta la historia, Marcos quizás lo hace un poquito más por encima, pero Lucas lo aclara un poco más. Y dice, era un hombre que vivía en los sepulcros. Era un hombre que tenía su morada, dice Marcos capítulo 5, verso 3, en los sepulcros. Lucas dice, no moraba en casa. Pero ¿sabe cómo termina el pasaje de Marcos 5 y el pasaje de Lucas 8? Cuando ese hombre tuvo un encuentro con Jesús, ese hombre después la gente lo ve que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Mire la diferencia que hace el Señor. De estar viviendo en los sepulcros, en los lugares donde Dice ahí, en medio de los desiertos donde era empujado ahí por los demonios, estaba su morada en los sepulcros, en los cementerios. Ahora, al venir a Cristo, Dios le da una nueva posición y es estar sentado a los pies de Jesús. Quizás es algo evidente, pero quizás muchas veces habrás visto, o quizás nosotros mismos somos la prueba evidente de cómo personas estaban perdidas en las drogas, en los vicios. Y cuando el Señor le sale al encuentro, después una persona totalmente cambiada, un semblante totalmente distinto, una cara que muestra que ya no está más en medio de las prisiones, de los vicios y de esa esclavitud. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y lo que Él hace, dice la Biblia, que porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1, 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder. Una persona estaba esclavizada en el pecado, pero cuando Cristo viene a su corazón y Él acepta y reconoce que Cristo es el Señor y Salvador, dice la Biblia, que Él nos hace nueva criatura. Él no solamente nos regenera, que es una nueva vida, sino también, que dice la palabra, nos justifica. ¿Sabe qué significa eso? Estábamos condenados a muerte, había una condenación que pesaba sobre nosotros y estábamos condenados a morir, pero Él, cuando viene a nuestra vida, nosotros lo aceptamos. Y nos reconocemos como Señor y Salvador, dice la Biblia, que Él nos justifica, Él nos declara absueltos. Y no solo eso, sino que se olvida de todas las cosas como esté sepultado en las profundidades del mar. No es que Él dice, bueno, vos eras el ex ladrón, el ex drogadicto. No, no, eso nosotros categorizamos así a las personas. Pero cuando uno viene a Cristo, Dios lo hace nuevo. Cuando esa persona acepta de que ese corazón necesita a Jesús, Dios hace algo nuevo, totalmente distinto. Por eso, que si todavía hay lugares donde estás visitando, hay sitios en el celular que todavía estás viendo, uno dice, ¿y esto qué es? Cosas de mi vieja vida. Déjame decirte hoy, el Señor quiere seguir dando libertad para poder dejar todas esas cosas atrás y decir, Señor, quiero ser libre de todo lo que me está atando. Bueno, pastor, pero es algo nomás. No, 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 déjame decirte, si no hay un antes y un después en la vida, si hay prácticas que antes en el mundo o en el pecado las hacíamos y hoy todavía se nos han pegado muchas de esas, déjame decirte hoy, el Señor quiere darnos completa libertad, porque hemos leído, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice la Biblia que moraba en los sepulcros. Ahora, cuando usted y yo amamos a Dios, lo hemos hablado un par de domingos atrás, Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este hombre vivía, o su morada era el sepulcro, las cosas de tinieblas, las cosas de maldad, donde había muerte. Y mucha gente hoy sigue practicando cosas que llevan a la muerte. Mucha gente hoy sigue esclavizada, quizás por cosas que, bueno, no parecen tan malas, o quizás, bueno, todo el mundo en la escuela lo practica, o todos en el trabajo lo hacen, pero poco a poco vamos quedando enganchados, esclavizados, a tal forma de que no podemos salir solos. Pero gloria a Dios que Cristo vino a hacernos libres y poder decir, Señor, ya mi morada no lo quiero hacer con cosas terrenales, sino que quiero que vos vengas a vivir a mi corazón y que podamos tener una relación eterna, como significa la palabra morada, cada día a los pies del Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia además? Este hombre que vivía en los sepulcros, ahora estaba sentado. ¿Sabe lo que dice la Biblia con tu posición y mi posición cuando estamos en Cristo Jesús? Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a decir, pero pará, papá, estoy con mis pies en zona de chingolo. ¿Cómo es esto de estar sentado en los lugares celestiales? Mire, si hay algo que les recomiendo es léase Efesios capítulo 1. Entender que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Mire, no es el tema, pero si usted lee detenidamente el capítulo 1 de Efesios, va a encontrar no menos de 7 cosas que el Señor nos bendijo. Y lo puede encontrar desde el versículo número 4 hasta el verso número 14. Nos escogió, fuimos predestinados, nos hizo aceptos en el amado, fuimos redimidos, nos dio a conocer el misterio, nos dio herencia. Y si todo eso fuera poco, termina diciendo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Mire si no es un privilegio tener al Señor en nuestro corazón. Uno dice, bueno, pero ¿qué le comparto a alguien que está perdido en las drogas? Que está perdido en el alcohol, que está perdido en tantas cosas que el mundo hoy ofrece. El único que puede salvar es Cristo. El único que puede dar una nueva vida, una nueva identidad, solo es el Señor. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay nada humanamente que podamos hacer para que esa persona pueda cambiar. Solo el poder de Cristo puede transformar las vidas, los corazones, las familias. Cuando dejamos que Él venga a nuestro corazón, toda nuestra vida cambia. Toda nuestra vida es distinta. No solamente que Él viene primero a nosotros para poder entender, sino que también nos cambia de posición, de vivir en el sepulcro, de vivir en las cosas de muerte. Él nos lleva a estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tercero, dice que andaba desnudo. Imagínate hacer evangelismo en las plazas y que te salga uno de esos. Centenario para allá, donde está el cementerio, y que te salga uno ahí, desnudo. ¿Quién le predica? Seguí, ¿no? Sin embargo, dice que Jesús fue con un destino especial a Gadara. Este hombre que andaba desnudo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, porque Jesús había llegado, dice que la gente después lo vio sentado y lo vio vestido. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Qué es lo que hace el padre además de abrazarlo? Le pone un vestido. ¿Qué hace el hombre y la mujer cuando peca? Se ven que están desnudos e intentan con sus propios medios taparse cosiendo hojas. Pero tiene que venir el Señor a hacer un sacrificio y darle pieles de animales para que ellos puedan quedar vestidos. ¿Sabe lo que dice Pablo, por ejemplo, a los Efesios? Dice, vístanse de toda fuerza, de toda vestimenta, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes por qué necesitamos estar en Dios? ¿O por qué muchas veces seguimos esclavos? Porque la queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Y no nos damos cuenta que humanamente no vamos a poder conquistar las cosas que Dios quiere que conquistemos si no estamos vestidos de la armadura. Muchas veces fracasamos y decimos, Señor, al final me soltaste la mano. Cuando Dios nos dice, no es con tus fuerzas, sino es con mi espíritu. Si vos y yo todavía nos cuesta ponernos la armadura, déjame decirte, hoy el Espíritu Santo está para hacernos libres y no querer hacer a nuestra manera nuestra lucha, sino decirle, Dios, quiero vestirme con esa armadura que solo tú puedes. Eso puede ser físicamente, pero ¿sabe qué? Internamente también necesitamos estar vestidos. Cuando Jesús le sacan la túnica, dice la Biblia que era de una sola costura. Cuando vos te pones a analizar cómo era la ropa que tenían que usar ahí en el Antiguo Testamento, en Levítico, una de las ordenanzas eran que no debían mezclar una tela con otra. ¿Y dónde está encontrado eso? Está cuando Él habla sobre la ofrenda de la santa. No es solamente ponernos la vestidura para poder pelear contra el diablo, sino que también es internamente ponernos esa vestidura sin mancha para poder estar santos, apartados para nuestro Dios. Mire, hoy pusimos una bandera de ceremonia a la entrada. Y quizás si nunca fue abanderado, hoy es su oportunidad, la puede usar para pasar. Y una hermana me dijo, no. El que esté con su vestido bien limpio. Y a veces lo tomamos al chiste esto de ser cristianos. Y decimos, bueno, sí, yo le oro y trato de hacer esto y me compro este libro para pelear espiritualmente. Pero si mi corazón no está de acuerdo al plan de Dios en esa santidad y tenemos telas mezcladas en el corazón, déjeme decirle, nuestras oraciones son impedidas. De hecho, si hoy te encontrás peleado con tu esposo, con tu esposa, no ores porque no va a ser escuchada tu oración. Es más, si querés ofrecer a Dios y te acordaste que algo había en tu corazón, dice la Biblia, dejá tu ofrenda, porque no va a servir de nada que ofrendes si en tu corazón todavía estás siendo esclavo de raíces de amarguras, de situaciones no perdonadas. Esclavitud es donde quizás el hombre y la mujer no lo ve, pero estamos siendo atados y no podemos ser libres. Por afuera nos compramos una Biblia más grande para que el diablo se asuste. Por afuera podemos aparentar con saco y corbata ser los mejores evangélicos. Pero si hay alguien que conoce el corazón, ese es Dios que nos invita a ponernos una túnica que no tenga costuras, que no tenga mezcla de telas, sino una vida en santidad para vivir conforme a lo que Dios quiere. Ese que estaba desnudo gritando, cuando el Señor vino a su encuentro, ahora estaba sentadito y vestido. ¿Sabe también otra cosa? Dice la Biblia, o Marcos lo habla muy bien, Lucas también, que él se golpeaba con piedras y hería su cuerpo. Si uno estudia a lo largo de toda la Biblia las diferentes circunstancias que pasó el pueblo de Israel y las ciudades que tenía que enfrentar y los dioses que adoraban esas ciudades donde ellos peleaban, va a encontrar de todo. Por ejemplo, Jonás. No sé por qué Jonás no quiso ir, pero si vos estudiás cuál era la costumbre de en los tiempos de Jonás de Nínive, una de esas costumbres era que tiraban a sus bebés contra los muros. Entonces, si a vos te dice, anda a predicarle a eso, ¿y vos qué dirías? Ah, deja que caiga fuego del cielo. Jonás se tomó otro barco, no sé por qué, pero era la costumbre. No que decir, andate hasta Elías, ¿te acordás Elías cuando tuvo que orar que no caía, que no había lluvia, no me salía gracia, no había lluvia por tanto tiempo? Dijo, vamos a definir quién es el Dios. Y Elías solito, pobre, empezó a cantar y dijo, vamos a hacer dos cosas. Ustedes hagan una primero, eran 450 profetas de Baal, y yo voy a hacer después. Conoce la historia. Porque me llama la atención que dice la Biblia en Primera de Reyes 18:28 que esos profetas de Baal se sajaban con cuchillos hasta que la sangre cayera sobre sus cuerpos, según era su costumbre. Elías le decía, grita un poco más fuerte, quizás está durmiendo la siesta, ¿no? Pero déjame decirte, hoy hay gente que todavía se sajan sus venas en señal de una esclavitud interna que están viviendo tremendo. Otra cosa, los moabitas, uno de sus dioses era Moloc. ¿Cuál era la adoración que ellos tenían? Era ofrecer su hijo en sacrificio. Hoy lo llamamos aborto, pero el Dios con minúscula a quien se adoraba es el mismo. Pablo, cuando habla a los corintios, le dicen ustedes o los gentiles cuando hacían sacrificios a los demonios. Hoy hay gente que todavía se sigue lastimando su cuerpo. Y uno dice, bueno, pero es una costumbre. No, déjeme decirle. Mire, uno de los atributos de Dios es estar en todo lugar y en todo tiempo. Pero el diablo no puede estar en todo lugar y en todo tiempo. Por eso que tiene sus principados, por eso que tiene sus potestades en diferentes lugares. ¿Se acuerda lo que le dijeron los demonios que estaban en el Gadareno? No nos saquen muy lejos de acá. ¿Sabe por qué? Porque era su principado, era su lugar de trabajo. Moloc, Moab y tantos otros dioses, Baal, eran de lugares diferentes. Y cada uno de esos sacrificios que se hacían eran para adorar a su Dios, a sus príncipes, a sus demonios. Por eso que hoy las prácticas siguen siendo las mismas, con otro nombre, de otra forma, pero los principados espirituales son los mismos. Pero déjeme decirle de otra manera, terminar este tema. Salmo 147, verso 3 dice: Él, solo Él, sana a los que tienen roto el corazón. Esas personas que han sufrido, que han experimentado, que han adorado de esa manera o que han quizás vivido esas historias, cuando el Señor viene a sus vidas, Él es el que sana su corazón. Personas que quizás han abortado, personas que quizás han sufrido, se han hecho hasta males en su cuerpo. Cuando uno viene a Dios, Dios es el que lo trae la perfecta libertad. Él es el que hace libre de toda esclavitud, de toda cosa que pueda estar atormentando. Cristo vino a buscarlo, de andar en sepulcros, ahora estaba sentado con Jesús. De andar desnudo por todo Gadara, ahora estaba vestido. De estar golpeándose con piedras en su cuerpo, ahora estaba en su juicio cabal. Uno puede decir, bueno, pero esas son cosas externas que uno puede ver en la vida de la persona, como antes se drogaba y ahora ya no se droga más. Como antes era un delincuente y cuando el Señor vino a su encuentro, ya es una persona totalmente cambiada, es una persona totalmente distinta. Pero déjeme decirle, hay cosas que están en nuestro corazón que también tienen que ser libres. Y pongo dos ejemplos nada más para orar. El primero es, dice que lo ataban con grillos y con cadenas y que nadie lo podía dominar. Si uno ve un limonero, ¿va a esperar que el árbol dé o naranjas? Limones. Si es un naranjo, uno va a esperar que el fruto sea naranjas. Por eso que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y de hecho la Biblia dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y es lindo, como dije, ver a un drogadicto que ya no se droga, ver a una persona que estaba atormentada, cómo su cara cambia cuando el Señor la hace libre o lo hace libre. Pero déjame meditar en este tema que nadie lo podía dominar. Un hombre sabio llamado Salomón, que escribió Proverbios, dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar impulsos. Bueno, yo soy así, el que no le gusta que no me mire. A veces nuestros actos o nuestras palabras nos damos cuenta que somos como una ciudad sin muro. Mirá lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. ¿La escuchaste esa? Más vale ser paciente que valiente. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Es lindo ver cómo Dios saca de las drogas, como Dios saca de los vicios, cosas externas, personas que se tajaban, se hacían sangrar sus muñecas y hoy, transformados por el poder de Dios, alaban a Dios y exaltan a Dios. Personas que no podían salir de su lugar y el pánico los atormentaba de tal manera que no podían ser libres, pero el Señor, cuando viene a su encuentro, le da perfecta libertad. Y hoy están sentados en la congregación y están sentados en los lugares celestiales en Cristo, disfrutando de todas las bendiciones. Personas que quizás andaban desnudas espiritualmente, pero hoy están vestidos con toda la armadura de Dios, viviendo en santidad. Pero ¿cuántos de nosotros hay cosas que todavía nos dominan nuestro corazón? Ante situaciones complejas, no hay grillo que aguante. ¿Me entiende? No hay cadena que nos pueda sujetar. Oh, yo a ese hermano, oh, que no se me sienta al lado el domingo. Le voy a explicar lo que es ser un hijo de Dios. Salomón decía, más vale ser paciente que valiente. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Cuando uno estudia el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el último es uno de los más difíciles. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué difícil es tener dominio. Pero el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. A veces como líderes también necesitamos decirle al Señor, necesito ser libre y poder tener dominio propio. También como hijos de Dios necesitamos entender que el Señor es el que tiene que ir por delante preparando todo. No son nuestras fuerzas, no son nuestra forma de ver. A veces le echamos la culpa al diablo. No, bueno, el diablo vino y metió la cola. No, la sociedad me hace así. Cuando Santiago dice, cuidado, cuidado con tus concupiscencias, con los deseos de la carne que nos hacen tentar y muchas veces nos llevan por malos caminos. Pero hoy está el Señor para darnos completa libertad. De algo groso como un vicio o de algo también tan groso como un corazón que no puede manejarse. Quiero decirle, Señor, hoy quiero disfrutar tu perfecta libertad. Y termino con esto. El hombre, el loco, gritaba antes en medio de las calles, en medio de los sepulcros, salía y daba voces y asustaba a todo el mundo. Pero ahora Jesús le salió al encuentro, fue transformado, tuvo completa libertad. Y Jesús cuando se está yendo de esa zona le dice, maestro, déjame acompañarte. Yo le diría, qué bueno llevarlo para que cuente testimonio. Venite a la iglesia, vamos a hacer cosas juntos. Vos primero contá el testimonio y yo después predico. Jesús le dijo, no vengas conmigo. Ve a tu casa, ve a tus hermanos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y la gran misericordia que ha tenido sobre ti. Y dice la Biblia que este hombre salió por todo Decápolis, que es Decápolis, un grupo de 10 ciudades, a contar lo que Dios había hecho en su vida. Déjame terminar en este punto, un día de la cena del Señor. ¿A cuántos le has contado esta semana que pasó lo que Dios hizo? ¿O será que todavía hay cadenas adentro que no nos dejan contar a otros lo que Dios hizo? Imagínate esta situación, el loco gadareno, y es el último punto. ¿Cómo lo obedeció a Jesús? No, viste, el pastor me mandó que venga a Feriaza. No, yo para mí era el púlpito, pero bueno, viste. Me dijo que predique en Feriaza. Vamos a tirar unos trataditos después. ¿Será que así lo hizo el loco gadareno? Yo quería ir con Jesús en la barca, con los discípulos, pasarla bien. Tengo que estar en Decápolis. ¿O será que él con gozo empezó a contar a otros? Y eso se llama obediencia. Pero hoy está el Señor de la libertad. Hoy está el que con su vida y con su sangre sacó todo acta de los decretos que nos era contraria y nos dio libertad. Esa acta donde decía todas las cosas nuestras, todo. Rayos, alfa, gamma y todo lo demás, hasta nuestro corazón, los pensamientos. Y él dijo, yo lo pago por él. ¿Cuál es el precio? Yo lo pago, doy mi vida. Por eso en esta mañana él quiere hacernos verdaderamente libres. Si estás luchando con un vicio, él te quiere hacer libre. Si te sentís que estás desnudo en la vida espiritual, él te quiere dar la armadura del espíritu. Si te sentís que todavía tus pies no están ahí en los lugares celestiales con Cristo y esas bendiciones te alcanzan, déjame decirte, Él hoy quiere con su Espíritu Santo darte la seguridad, porque eso es lo que hace el Espíritu. Efesios 1, 13, 14 dice eso, que el Espíritu Santo nos da la garantía de que somos hijos de Dios y de que Él va a volver a buscarnos. Y todavía sentís que tu corazón no puede ser manejado conforme a la palabra de Dios y se maneja a su forma con lo que el mundo quiere ofrecerme. Hoy está el Señor para poder darnos el dominio propio. Si hoy sentís que todavía tu corazón está destrozado por decisiones que tomaste en tiempo atrás, decisiones que hoy estás arrepentido, pero todavía en tu corazón hay dolor, hoy está el Señor para darte completa libertad. Pero no te vayas de este lugar sin decirle, Señor, quiero ser libre también en poder contar a otros lo que tú hiciste en mi vida. contar a otros muchas veces lo damos por sentado que lo haga el otro. Pero Jesús antes de irse dijo, id y predicad el Evangelio. Si te toca la plaza, hacelo con gusto. Si te toca el hospital, hacelo con alegría. Si en el colectivo te toca hablar a otros, hacelo con gozo. Si en medio de tu trabajo no puedas hablar, pero tu forma de vivir que marque que vos y yo somos libres de todo lo que el enemigo quiere venir a encadenarnos. Yo no sé hoy con cuál de estas 7 facetas te ubicás. Lo que sí sé, que hoy está el Señor para darnos libertad, completa libertad. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana. Quizá me decís, bueno, pero el loco gadareno es demasiado para mí, yo no estoy perdido en las drogas, en el vicio, en el alcohol, lo mío es distinto, nací en un hogar cristiano, nací en un hogar donde se respiraba Biblia, donde se hablaba de Dios. Déjame decir, este Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Él está esperando que vos y yo podamos acercarnos a ese trono de la gracia a buscar misericordia en esta mañana. Y decirle, Señor, quizás hay heridas en mi corazón que hacen desnudar mi vida y me siento desnudo delante de tu presencia. Quizás siento que mi corazón toma decisiones y que pienso conquistar ciudades, pero no me doy cuenta que mi corazón va para cualquier lado, no conforme a lo que Dios quiere que viva. Quizás mis contestaciones no son de acuerdo a la palabra, simplemente anhelo conquistar ciudades y lograr objetivos, pero mi corazón todavía no lo puedo controlar. Quizás me salen formas de contestar que no van de acuerdo a tu palabra y me siento esclavizado. Pero hoy estás, Señor, para darnos completa libertad. Señor, tú estás para romper toda cadena que está atando. Situaciones que no podemos dejar del pasado. Amistades que todavía me unen espiritualmente con la vieja vida. Pero hoy, Señor, queremos ser libres en el nombre de Jesús. Señor, queremos orar para que en tu pueblo haya verdadera libertad en el nombre de Jesús. Señor, ya no más cadenas del temor. Ya no más cadenas que me atan a la vieja vida. Quizás vengo al culto, quizás vengo a la iglesia, pero todavía no disfruto la plena libertad en mi corazón. Y hoy quiero participar de tu mesa con total libertad. Hoy quiero disfrutar de tu mesa con completa paz, sabiendo que todas las cadenas fueron quebradas en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra lo afirma, mayor es el que está en nosotros. Señor, por eso en esta mañana quiero orar por cada uno de los que hoy todavía no sienten esa libertad en su corazón. Oh, aleluya. Señor, anhelamos ser libres para adorarte. Anhelamos ser libres para poder levantar manos santas y decir, Dios, no hay nada que me detenga en adorarte, porque tú sanaste mi pasado, tú sanas mi presente y vas a preparar el futuro para darte gloria. Oh, aleluya. Ahí donde están todos con los ojos cerrados, por favor, nadie mirando a nadie. Todos orando, todos clamando a Dios en esta mañana. Hoy el Señor de la libertad está para dar libertad a aquel que lo anhela. Aquel que dice, no puedo, esto me gobierna. Aquel que está luchando con vicios, aquel que está luchando con la masturbación, aquel que está luchando con cosas que el enemigo viene a poner en la mente. Y decir, pastor, trato de orar y trato de buscar, pero no puedo ser libre. Déjame decirte, hoy está el Señor y como iglesia queremos orar todo pacto que fue hecho ahí en las tinieblas. Y vos decís, pero ya pasó mucho tiempo. Hoy el Señor quiere darnos completa libertad en el nombre de Jesús. Y aunque el diablo venga a decirte ya pasó tiempo, hoy la palabra de Dios tiene la misma vigencia. Por más que hayan pasado años y años y años, la palabra de Dios me dice, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Porque esta palabra es verdad y es vida. Oh, Shitaha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, mira aquellas lágrimas que están cayendo en los ojos. Mira esos corazones angustiados porque nos sentimos, Señor, desnudos delante de ti cuando tu palabra nos expone. Pero has venido a sanar corazones en esta mañana. Has venido a sanar heridas del alma. Heridas que nos atan, que nos esclavizan, que no nos dejan cantar, que no nos dejan servir, que no nos dejan adorar, que no nos dejan levantar manos santas. Oh, Shitaha. Corazones duros. Hoy el Señor quiere dar un corazón nuevo conforme a lo que Él tiene. Libres conforme a su voluntad. Hombres y mujeres para el servicio. Para que en su corazón pueda estar el dominio propio para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oh, Shitaha. Si sos uno de esos, quiero orar por vos, queremos orar por vos como iglesia. Porque si hay algo que amamos es compartir esta cena del Señor en libertad, sin cadenas, sin prisiones, sin grillos que nos atan a una vieja vida. Si sos de uno de esos, levanta tu mano, quiero orar por vos en esta mañana. Todos con los ojos cerrados, por favor, queremos orar por tu vida. Hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Si te sentís encadenado a la pornografía, si te sentís encadenado a la mentira, si te sentís encadenado a una raíz de amargura que te hace contestar de una forma bruta, déjame decirte hoy, el Espíritu Santo está para darnos completa libertad. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús me uno a clamar con mis hermanos, Señor. Con cada ministro que está intercediendo, con cada guerrero espiritual que clama en esta mañana diciendo, Dios, trae victoria en el nombre de Jesús. Señor, trae victoria. Lo que el enemigo quiere venir a atarme una vez más, hoy Dios está para darme libertad. Libertad de pecados ocultos. Libertad de pecados que nadie los ve, pero no me dejan adorar. Oh, Shida. Que no me dejan exaltarte, Dios. Oh, aleluya, todos orando, por favor. Oh, Espíritu de Dios, en esta mañana manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria, Espíritu Santo, en medio de los bancos. En medio de los bancos, Señor, empieza a sanar. Empieza a sanar, Espíritu Santo. Empieza a libertar, Dios, con tu precioso poder. Oh, poder de Dios. Poder de Dios que quiebra cadenas. poder de Dios que empieza a sacar demonios que están ocultos, demonios que están ahí en su lugar, en medio de los sepulcros. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Oshitaha. Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete. En medio de la adoración, en medio del clamor, en medio de la búsqueda, en medio de un corazón contrito y humillado, en medio de un corazón sediento por tu gloria, por tu presencia. Libres, libres para darte gloria, libres para darte adoración. Shitaha, Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae convicción. Espíritu Santo, trae convicción de pecado en esta mañana. Porque te necesitamos todos, todos, todos. Desde el primero hasta el último, todos necesitamos de tu gloria. Necesitamos de tu unción. Necesitamos de tu presencia. Si todavía no te sentís sentado en los lugares celestiales, hoy es tu mañana para decirle: Espíritu Santo, abre mis ojos para ver todas las bendiciones que tienes para mi vida. Si hoy te sentís que estás herido por situaciones que han pasado, hoy el Espíritu Santo quiere sanarte. Ya no hay más cadenas que te aten al pasado. Ya no hay más cadenas que te aten a las decisiones que has tomado lejos de Dios. Pero hoy el diablo la usa para encadenarte a tu presente y encadenar tu futuro en Dios. Él está para perdonar en esta mañana. Él está para darnos una nueva vida. Él está para sanar las heridas. Él está para posicionarte en Dios. Él está para decir: vale la pena vivir, vale la pena servir, vale la pena disfrutar la gloria de Dios, vale la pena dedicar tu juventud, vale la pena dedicar tu adolescencia, dedicar todo tu tiempo. Ya no más cadenas, ya no más cadenas.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.